Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Bienvenidos a este otro programa de educación y comunidad. Esta tarde vamos a tener en nuestra segunda parte un programa especial. Ahora que nos acercamos a la conmemoración del Grito de Yara del 10 de octubre de 1868, vamos a tener una escenificación histórica en torno a la figura de Carlos Roloff, general del Ejército Libertador Cubano, uno de los dos extranjeros que con Máximo Gómez fueron habilitados por la Constitución para ser elegidos presidente. Y eso de extranjero solamente por decir que nacieron en otro país, pero que en definitiva fueron cubanos de corazón por elección y fueron figuras beligerantes en la independencia de Cuba. Lo tendremos en esta segunda parte, a la vez que les anunciamos el próximo sábado, en la víspera del 10 de octubre, un programa especial dedicado completamente a la gesta gloriosa del 10 de octubre de 1868. Y esta tarde, en Educación y Comunidad, vamos a estar compartiendo con la educadora María Denia Vasallo y también con la especialista en temas de educación especial, la señora Reina Chávez. Bienvenidos a este programa. Bienvenida, María Denia, y quisiéramos esta tarde decirles algo a nuestros oyentes para responder a esas preguntas que nos formulan sobre las distintas becas escolares. Hay mucha confusión, hay muchas personas que se sienten tal vez un poco desorientadas, pues solicitaron las becas, no las recibieron a tiempo, y las becas de cuidado infantil, que incluso en estos momentos, pues por todas las vías, es que están cerradas, que están en estos momentos limitadas o no existen. Y también queremos decirle que Lincoln Martí trabaja con nuestra familia, que además de estar abierto desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, único centro en su género con esas características, también podemos decirles que en estos momentos está ofreciendo su beca Lincoln Martí para aquellas personas que reúnen los requisitos. Así que nos gustaría pues darle más detalles en lo que recibimos a Reina Chávez esta tarde aquí en Educación y Comunidad para hablarnos sobre la educación especial.
Pues sí, muy buenas tardes. Efectivamente, Lincoln Martí haciéndose eco de todo lo que hemos oído de nuestra familia, de esos padres que se acercan a nosotros, que por X motivos, ciertas dificultades que han habido en los programas, pues ellos no han recibido todavía su beca y necesitan trabajar, necesitan salir a buscar el sustento para mantener sus hogares. Lincoln Martí se ha hecho eco de todo esto y en estos momentos estamos ofreciendo una ayuda para todas estas familias, las becas Lincoln Martí, o sea, aquellas familias que califiquen, que nos demuestren que necesitan esto para poder trabajar, para poder ayudar al sustento económico de su familia, de su hogar, pues estas becas lo van a ayudar para que puedan asistir a nuestro centro. Se acercan a nosotros, les estamos haciendo un especial donde la registración es free, donde no van a tener que pagar nada por matricular a su niño, y el rate que le estamos dando, o sea, la tarifa que le estamos dando, es algo que es asequible a ellos. La beca Lincoln Martí los ayuda con el resto para que puedan incorporarse hasta que ellos obtengan quizás esa beca por la que han optado, para la que han llenado su aplicación y que todavía están esperando. Esto lo hacemos para que todas estas familias necesitadas, madres que necesitan salir a trabajar para ayudar con la parte económica de su hogar, pues puedan hacerlo, puedan incorporarse a esas labores y nosotros ayudarles como hemos hecho siempre, como hemos tratado de hacer en cada momento. Por eso en el día de hoy están ahí frente a nuestros teléfonos personas que están deseosas de hablar con esta familia, de escucharle su caso y de orientarlas para que puedan resolver este problema del cuidado de sus hijos. En el teléfono 305-643-5355 están estas personas. Y en todas las escuelas Lincoln Martí, en Miami, en Hialeah, en Homestead, en West Miami, en todas nuestras escuelas están las personas deseosas de ayudarles. Así es que acérquense a nosotros, que vamos a entre ustedes y nosotros a resolver esa situación tan delicada que es tener en un lugar seguro a sus hijos para ustedes poder trabajar.
Y yo creo que es bueno también que le digamos que existen un grupo de becas, que son las becas McKay, para niños y niñas que asisten a programas de educación especial en escuelas públicas o privadas y que desean participar en el programa Lincoln Martí. Incluso se están recibiendo en estos momentos una cantidad limitada en el grupo, en este caso, de kindergarten hasta el sexto grado. Así que ya lo saben todas las personas que estén interesadas en estas becas, que pueden optar por ellas. Y yo creo que sería bueno, antes que damos paso a Reina Chávez para hablarnos sobre la educación especial y ese programa tan excepcional que lleva a cabo Lincoln Martí, sería bueno que insistiéramos un poco más sobre los requisitos y de ese tipo de beca y quiénes son las personas, las familias elegibles para participar en ese programa.
Bueno, en el programa McKay, o sea, este programa para nuestros niños especiales, niños a los cuales durante todo el año, además de hacerle llegar todo el calor de la enseñanza, de la instrucción, le hacemos llegar también el amor de la familia Lincoln Martí, para estos niños estamos abiertos durante todo el año, o sea, tienen la opción de que pueden venir a nuestra escuela cuando ellos deseen. Cualquier niño que haya estado un año en una escuela pública, en este clasificado, en este programa de enseñanza especial, puede optar por esta beca. Como usted bien decía, en estos momentos tenemos un grupo de capacidades para niños de kindergarten hasta sexto grado. O sea que es un momento para que todas estas familias las aprovechen. En el otro caso, en el caso de los niños de menores, o sea de niños infantes hasta 5 años, pues el requisito es que la mamá trabaje. Pero como bien decíamos anteriormente, hay ciertas dificultades en estos momentos que nosotros vamos a tratar de aliviar con estas becas Lincoln Martí.
Bueno, pues ya saben, pueden llamar ahora al 305-643-5355. Y vamos a dar la bienvenida a Reina Chávez, que está aquí con nosotros y con quien vamos a conversar sobre los distintos programas de educación especial y la respuesta a las preguntas que ustedes nos vienen formulando con tanta frecuencia. Bienvenida, profesora Reina Chávez. Yo creo que pudiéramos hablar de muchos y muchos temas, tópicos que son de gran interés, para no repetir otros que se han tratado anteriormente. Incluso usted que ha estado aquí en oportunidades previas, pues queremos hoy hablar de algo que constituye la mayoría de las cartas que hemos recibido en estos días. El tema es la dislexia. La dislexia que afecta a tantas y tantas personas, a niños, niñas y muchas veces por abandono hasta adultos, jóvenes que son declarados desertores escolares cuando podía haberse evitado a su debido tiempo si recibían el entrenamiento apropiado. Aquí tenemos este tema que nos han sugerido muchos oyentes, personas que nos han formulado preguntas muy concretas y que están reflejadas en las cartas que tenemos aquí ante nuestros micrófonos. Reina Chávez, bienvenida a Educación y Comunidad. Y quisiéramos empezar por la pregunta más simple en todo esto. ¿Qué es la dislexia?
Bueno, la dislexia, muy buenas tardes. La dislexia es un síntoma que presentan todos aquellos que tienen discapacidad en el aprendizaje. La dislexia está dado porque el alumno, o bueno, la persona, tiene imposibilidades, dificultades en la adquisición del proceso de lectura. Y se afectan otras áreas de la percepción. Es decir, otro de sus síntomas de la dislexia es la percepción desordenada. Cuando decimos percepción, nos estamos refiriendo a la visión, a la audición, al movimiento y balance del cuerpo, a la relación del tiempo que debe de tener toda persona. En programas anteriores hemos hablado de las bases que deben de tener los niños para adquirir el proceso de lectura. Hemos dicho de que hablar aprendemos todos porque nacemos con la capacidad de oír y adquirimos el lenguaje por imitación. Pero el proceso de aprendizaje de lectura es un proceso más difícil, es un proceso que se necesita que la persona esté preparada para adquirir esta nueva habilidad que va a ir adquiriendo a través de la vida. Es importante que tomemos este punto precisamente en este mes, porque recién han comenzado las clases y creo que estamos a tiempo de que toda la comunidad, es decir, la familia, en unión con la escuela, se esfuerce para ver en qué medida su hijo está adquiriendo este proceso de lectura, la adquisición de esta lectura. Porque si detectamos a tiempo los niños que se encuentran en daycare, los niños que se encuentran en kinder, detectamos a tiempo que está presentando dificultades en su orientación espacial, dificultades en su memoria visual, dificultades en orientarse a su derecha, a su izquierda. Ahí vamos a trabajar esas áreas para prevenir una futura dislexia. Cuando decimos dislexia, no estamos hablando de una enfermedad contagiosa, no estamos hablando de que esa persona tiene un problema en su cerebro, no estamos hablando solamente de las personas que escriben al revés o que cambian las letras, por ejemplo, la B con la D, sino de otros síntomas que ahora vamos a ir mencionando, que no solo se van a presentar en los varones, porque desgraciadamente había algo como un mito de que la dislexia solo se presentaba en varones, pero las investigaciones recientes han dado de que no, que esto también se presenta por igual manera en hembras y en varones. Y por estas características, estos síntomas que tienen esas personas en adquirir la lectura, ese proceso de lectura de diferente, con más dificultad, es necesario crear para ellos un estilo nuevo de enseñanza. Es decir, ellos necesitan no las características generales en que está en el grupo, sino necesitan un grupo más pequeño con alumnos con características similares para que ese proceso de enseñanza sea dirigido a esas dificultades.
¿Cuáles son las dificultades que puede identificar o que pueden ayudar, las características esas de deficiencia que pueden ayudar a un padre, a una madre, a descubrir que su hijo o hija puede ser disléxico?
Bueno, es muy importante. Esa pregunta es muy buena porque como este programa está al alcance de la familia, de los abuelos, es bueno que ellos sepan qué debe de saber su niño alrededor de 4 y 5 años para que cuando comience la adquisición del proceso de lectura esté preparado. Es bueno que su niño sepa orientarse hacia la derecha, hacia la izquierda, que coloque objetos con relación a su cuerpo en esas direcciones, derecha, izquierda, arriba, abajo. Vamos a anotar a ver si nuestro niño, nuestro hijo, es capaz de copiar figuras o dibujos sencillos que le ponemos al frente. Si estos dibujos no los invierte, si no los vira de cabeza.
Ser zurdo no tiene nada que ver con eso.
No, no, ser zurdo no tiene absolutamente nada que ver con eso. Le está hablando una zurda. Y no, por eso no soy disléxica. Porque hay personas muy famosas que fueron disléxicos, es decir, que tuvieron dislexia, como por ejemplo Thomas Edison y Albert Einstein. Ellos eran personas que tenían dislexia. Esto no quiere decir de que por tener dislexia se va a frustrar el proceso de enseñanza y de adquisición.
Lo importante es atenderlo a tiempo.
Exacto, eso es lo más importante. Vamos a ver que cuando el niño va a adquirir, está aprendiendo a leer, está aprendiendo a escribir, va a cambiar y a invertir la forma de las letras. Va en ocasiones también a confundirse en la secuencia de las letras y de los números. Es decir, si tenemos una serie de números, 5, 10, 15, 20, 25, por ejemplo, él pone 5, 15, 20, 30, se salta esa secuencia. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. No solo eso, es decir, uno por falta de atención quizás se puede equivocar, pero tenemos que ver si se equivoca en varias cosas. Ese ejemplo que puse es un ejemplo de la percepción visual. El ejemplo, cuando vemos que está afectada la percepción visual, estos niños tienden a omitir o alterar letras, palabras, omite líneas cuando está leyendo o escribiendo, cuando está copiando, él omite líneas. Cuando omite o ignora los signos de puntuación, las mayúsculas, esto está relacionado con la percepción visual. Con la audición vamos a ver que tiene dificultad en producir los sonidos del lenguaje. No todos los niños que tienen dificultades en la adquisición del lenguaje oral, en su lenguaje expresivo, son disléxicos. Pero vamos a tener mucho cuidadito cuando un niño tiene muy mala pronunciación, lo está viendo un terapista del lenguaje, ese niño presenta omisión constante de muchos sonidos que no lo sabe pronunciar, ya hemos hablado de eso en otros programas, vamos a ver si cuando comience el proceso de lectura y escritura, esos mismos sonidos que el niño no había pronunciado bien, que ya los aprendió, va a presentar dificultades en la adquisición de su manifestación escrita, de la manifestación gráfica de ese sonido. Eso es el proceso de audición, cuando hay dificultades en producir el sonido del lenguaje.
¿Tiene que reunir ambas características o puede ser una de ellas solo?
Puede ser una de ellas solo. Tenemos casos de niños que no han tenido ninguna dificultad en su desarrollo del lenguaje. Dijeron sus primeras palabras a tiempo, se expresaron en oraciones completas a tiempo y se expresan correctamente. Pero cuando empezaron a adquirir el proceso de lectura y escritura, comienzan a presentar omisiones de letras, a cambiar letras por otras. Son estos niños que cuando los invitamos a leer se les salta la letra y me dice que parece que la letra le brinca.
Pero que no se limita a lo visual, sino también lo auditivo.
La audición, exacto. Estos niños, uno de los síntomas que tienen dentro de la audición es que perciben sonidos o palabras que no han sido escuchadas por otras personas. Es decir, que tienen su audición quizás más aguda que nosotros, las personas que no tenemos este tipo de dificultad. Y en ocasiones lo estamos acusando de que no, todo lo contrario, de que no nos está escuchando, no nos está atendiendo, que está comenzando a no prestar atención, a hacer su atención dispersa. Esa es una de las características dentro de la percepción auditiva. Dentro del movimiento y el balance, vamos a ver que estos niños o personas ya adultas presentan pobre sentido de dirección. Lo que decíamos, ¿no? Cómo dirigirse. Es normal en ocasiones cuando uno sale del trabajo y va a buscar, o de la tienda, y va a buscar su carro y tiene que ubicarse dónde fue que puse mi carro, ¿no? ¿Dónde fue que lo parqué? Eso es normal. Pero cuando esto ocurre reiteradamente, cuando al niño de kinder le estamos poniendo una actividad de que dibuje una flecha de donde va el caballito a comerse la hierba, y él me hace el sentido inverso. Es decir, yo siempre, el proceso de lectura y de escritura es de izquierda a derecha. Por lo tanto, todas las actividades que vamos a dirigir al niño deben ser en esas direcciones, de izquierda a derecha, porque así estamos enseñando al niño de que ese proceso de observar en un plano es de izquierda a derecha. Parece sencillo, pero son cositas básicas que debemos ir notando en nuestros niños para ver si se va a presentar o no algún este problema. Y si vemos que se está presentando este problema, inmediatamente comunicárselo al maestro. Todos los maestros están capacitados para trabajar estos aspectos dentro de la escuela, dentro del aula. Otras dificultades dentro del movimiento y el balance es la incapacidad que tienen estos niños para mantenerse sentados. Son niños muy hiperactivos o muy pasivos. Esa es la percepción del tiempo, del hecho de que sean hiperactivos, de que sean pasivos. La incapacidad por aprender las matemáticas, la discalculia, es una de las características del niño con dislexia.
Algo muy importante es el papel de la escuela, la función del maestro, el contacto directo del maestro con la experiencia esa diaria trabajando de manera tan próxima al niño, ¿no? Y que muchas veces pues la familia le dice, no, pero si el médico, el pediatra, el doctor nos dice que el niño está en excelentes condiciones, el niño no tiene nada, ¿cómo establecer esa diferencia reconociendo la importancia de cada cada función, pero enfatizando tal vez el punto ese de la función del maestro, que está muchas veces hasta más horas en contacto con el propio niño o niña que la misma familia.
¿Qué pasa? Que el médico observa la salud, ¿no?, del cuerpo del paciente, si tiene alguna enfermedad. Cuando el padre se dirige al médico, que su niño está presentando esas características de adquirir el aprendizaje, que lo ve que es más lento, que el hermanito cuando tenía esa edad ya había aprendido esto, ya había aprendido aquello. Entonces, la función del médico es enviarlo a otros especialistas. Esos especialistas tienen los instrumentos de cómo determinar test psicológicos, pruebas de aprendizaje, pruebas pedagógicas, pruebas de articulación, pruebas de fonema, de detectar si el niño, qué problema específico tiene el niño. Entonces, lo bueno es que el pediatra inmediatamente remita, fundamentado, por supuesto, por lo que le dice el padre, por lo que el padre le dice que el maestro le ha comunicado. Entonces, lo remite a esos especialistas.
Gracias, Reina Chávez. Gracias, María Denia Vasallos. Y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a escuchar en esta segunda parte de Educación y Comunidad en el día de hoy un programa especial dedicado a Carlos Roloff, general del Ejército Libertador Cubano, uno de los dos extranjeros que con Máximo Gómez fueron habilitados por la Constitución para ser elegidos presidente. En unos instantes continuamos con ustedes.
El Alin con Martí, la escuela para ti. El Alin con Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene el Alin con Martí lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí lo perfecto para ti. Cerramos en el año tan solo 5 días. Tiene el Alin con Martí lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí lo perfecto para ti. El Alin con Martí, la escuela para ti. El Alin con Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene el Alin con Martí lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí lo perfecto para ti. Cerramos en el año tan solo 5 días. Tiene el Alin con Martí lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí lo perfecto para ti.